aún mientras estábamos haciendo este proceso, más sentir llegó a concerniente a la importancia de estas cosas. Bueno, algo básico, pero no son elementales, sino que son muy, muy importantes de que debía hacer el cambio, el punto, que es en estas cosas que estamos buscando
unión perfeccionante, donde estamos sintiendo al Señor o donde le hemos fallado al Señor, nuestra comisión es nuestras debilidades o ser frívolos en esta vida de comunión que no hemos experimentado la vitalidad y el vigor y la energía para llevar a cabo el cumplimiento del propósito de Dios y podemos llevar la fuente del problema, por lo menos en mi estudio y en mi consideración, esta es la fuente del problema o de los problemas. Quizás usted diga, oh, hay tantas otras cosas. Sí, claro, están muchos factores ahí que podrían afectarnos o que podrían estorbar, o claramente que sí, pero yo le diría que esto es la raíz, esto es lo que realmente, la raíz de las cosas, de todo. Así es de que por eso es que estamos tomando nuestro tiempo y no estamos corriendo ni haciendo esto rápidamente, sino que tenemos que entrar, hermanos y hermanas, estamos en un tiempo muy crítico en el recobro del Señor en lo que a mí concierne. Quizás usted no lo sienta así, así, ni lo mire así, pero a mí me gustaría decirle que así es. El Señor tiene una necesidad, aun cuando escuchamos que tenemos que pasar tiempo con el Señor, que tenemos que edificar nuestra relación con el Señor, eso no es solo para saciar nuestra necesidad. Claro, sí saciará nuestra necesidad, pero más que nada es para saciar su necesidad. Cuando el Señor visitó a Abraham, claro que él satisfizo la necesidad de Abraham de salvar a Lot. Pero eso, si usted lo mira de la manera real, Jehová tenía una necesidad y no podía satisfacer esa necesidad él solo en los cielos, sino que necesitaba un amigo, alguien que simpatizara con esa necesidad, a un camarada en esta tierra para que trabajara en eso. Él necesitaba un Abraham, él necesitaba no solamente un hombre, sino que una relación con ese hombre y no simplemente una relación, sino una relación cercana e íntima con ese hombre para él poder abrir su corazón y darle su sentir, su carga, su plan, lo que él intentaba hacer con este hombre. Él estaba buscando a este hombre y aún lo sigue buscando, a ese pueblo, a esa gente, esas personas en la tierra que sean redimidos, que amen al Señor, que estén siguiéndolo al Señor. Y eso no va a ser lo único que va a ser su voluntad. Él necesita a alguien que esté próximo a él, a un lado de él, en su corazón. Una María que esté a sus pies para escucharlo. ¿Estoy correcto en esto? Él necesita un Juan que se recline en su pecho, que aún sienta el latir de su corazón. Si nosotros no tenemos este tipo de relación así de próximos al Señor, siempre estaremos muy alejados. Cuando hablamos de Moisés, cuando Jehová le habló al monte para que darle los mandamientos y la ley y las ordenanzas y el patrón del tabernáculo, había tres tipos de personas, si usted lo recuerda, estaban divididos o se distinguían por la proximidad que tenían a Dios. Primero estaba Moisés y quizás podrías contar a Josué como los que estaban mero arriba en el monte con Dios cara a cara, 40 días y 40 noches cara a cara. Eso era lo más cerca que podías llegar en el Antiguo Testamento. Y luego tenías a Aarón, a los ancianos que estaban a la distancia observando lo que estaba ocurriendo. Yo no sé qué tan lejos estaban, pero no estaban donde estaba Moisés. Eran el segundo grupo. Tenían cierta participación de lo que ocurría, cierta vista y entendimiento de lo que ocurría, pero ciertamente sus oídos no estaban en el pecho del Señor, de cierta manera. Y luego había el otro grupo, que eran el pueblo en general, que estaban allá abajo, mirando a la nube, mirando al fuego. Claro, miraban algo, oían los truenos, sí, miraban algo, miraban a Dios, pero ¿realmente vieron a Dios? ¿Realmente conocían a Dios? No, no. De hecho, ellos aún seguían pecando, aún seguían edificando el becerro de oro. Hermanos y hermanas, ¿quiénes son ustedes? ¿Dónde están? En esta proximidad no es solamente para satisfacer nuestra necesidad. Sabemos que la proximidad es para satisfacer la necesidad de Dios. Y Jehová no podía decirle al pueblo que era rebelde que estaba en su corazón. No podía decirle ni siquiera a Aarón, porque Aarón eventualmente fue el que tomó el liderazgo para hacer este becerro de oro que enfureció a Dios. Y iba a matar a Aarón, pero con la excepción del hecho de que Moisés oró por él. Así es de que no, hermanos, ellos no miraron, solo Moisés miró, solo Moisés escribió, él recibió la revelación directa de Dios. Yo pregunto nuevamente, ¿dónde está usted, hermano y hermana? ¿A cuál grupo pertenece usted? ¿O en qué grupo quiere tomar parte? Eso depende de usted. Depende de usted. Queridos, les digo esto de una manera muy seria, porque estos son tiempos serios en los que estamos. Estos no son tiempos ordinarios. Mire al mundo, es un caos, es un caos. Así está. Geopolíticamente, domésticamente, en este país, la sociedad, el gobierno, la cultura. Yo le digo, y luego usted mira al mover del Señor, al recobro del Señor, a la economía de Dios, lo que Él quiere llevar a cabo a hoy, en estos últimos días de esta era, para edificar el cuerpo, edificar su cuerpo, preparar la novia para adornarla como su complemento, para traer el reino. Primero en su realidad y luego después en su manifestación cuando el Señor vuelva físicamente. Todas estas cosas son grandes, enormes. cosas grandes, enormes, asuntos enormes, asuntos que cambian la era, que transfieren la era. Son asuntos que se necesitan para que haya una transferencia de era. Usted sabe la manera en que estamos con el Señor. Es como, ay, que el Señor me espere. Yo estoy ocupado, estoy criando mi familia, tengo mi esposo, mi esposa, mis hijos, tengo que hacer esto, aquello. Él puede esperar. Así es de que no le damos el diezmo al Señor. No el primer, no las primicias, solamente 10, cuando yo tenga tiempo. Hermanos y hermanas, me gustaría decirles que en estos tiempos tenemos que voltearnos y decir: el mundo puede esperar. Mi esposo puede esperar, mis hijos pueden esperar, mi casa puede esperar, mi trabajo puede esperar. Dios no puede esperar. Amén. Así es como pensamos. Le damos al Señor las primicias de nuestro corazón, de nuestro ser, y realmente somos prácticos en eso. Así es de que, hermanos y hermanas, esto no es un asunto de simplemente practicar, tomar tiempo con el Señor. Estamos tocando algo muy, con mucho peso en este universo que tiene todo que ver con la manera en que estamos con el Señor. Todo puede esperar, todo puede esperar. El día vendrá donde usted y yo realizaremos que lo teníamos todo mal. Nuestras prioridades patas arriba. Si usted está aquí con esa actitud cuando va al Señor, ¿cómo el Señor? ¿Cómo será que el Señor no podrá abrir su corazón a usted? ¿Cómo sería que esos momentos podrían ser desperdiciados? Eso es imposible. Si su corazón está ahí, Él es lo único que quiere, que su corazón de usted esté ahí. Así es de que esta mañana, antes de que este tiempo empezara, llegaron a mí estas palabras, que en el recobro del Señor necesitamos un gran despertar. Un gran despertar, porque estamos dormidos o peor aún, muertos. En el contexto de Efesios 5, en el asunto de la luz, el apóstol habla de la fruz el fruto de la luz, los frutos de la oscuridad y de tantas cosas, hablando de todas las cosas que son reprobadas y que se van a ser manifestadas por la luz, una y otra vez la luz, todo. Todo se manifestará un día. Las cosas serán manifestas con la luz, porque Dios es luz. Y en el verso 14 de Efesios 5 dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. La carga aquí está en nosotros. Él dice, despiértate. El llamado está viniendo. La palabra está ahí. Despiértate. Despiértate. Oh, despiértate de todas las cosas, de ese sueño en el que estás en este mundo. Despiértate de estar estupificado. Despiértate. Oh, despiértate y levántate de los muertos. Estamos dormidos y no solo dormidos, estamos muertos de acuerdo a esta palabra. Oh, la condición es siempre durmiendo, siempre allá como en una zona de entre despiertos y dormidos. Así no debería ser como vivimos, pero ¿no es así como vivimos la mayoría del tiempo? Despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos. Quiere decir que nosotros tenemos que hacer algo, darnos unas cachetadas en la cara, si quieres decirlo, si usted entiende. Tenemos que levantarnos, despertarnos y levantarnos, hermanos. El Señor le dijo a Moisés, levántate y ven al monte, sube al monte. Es tiempo de levantarnos. Es tiempo de no estar en posición horizontal, sino vertical, levantarnos de los muertos. O salir de la tierra de los muertos a la tierra de los vivos, y Cristo te alumbrará. Oh, qué palabra, qué promesa. Si nosotros nos despertamos y si nos levantamos, Cristo nos alumbrará. Y mientras entramos en el asunto de confesión y arrepentimiento, todo tiene que ver con el alumbrar de Cristo. Todo es el resultado de la luz, de esta luz divina que está viniendo y brillando sobre nosotros. Oh, Señor, estos tiempos son tiempos malignos, hermanos. Ahí siguen esos versículos donde dice que estos tiempos son malignos. No seas necio, sino sé sabio. Les estoy diciendo, no solo los estoy exhortando a ustedes, sino a mí mismo. Oh, solamente un poco de descuidadez, no vigilamos, estamos como que escapados en un sueño. Hermanos y hermanas, en estos tiempos que son malos, tenemos que despertar y levantarnos. Oh, despertad de nuestra insensatez y levantarnos de entre los muertos. En estos tiempos con el Señor, Él quiere despertarnos aún más. Después de este tiempo con el Señor en su presencia, usted mira cosas diferente. Cuando usted pasa tiempo con el Señor, después de eso usted dice, wow, ¿dónde estaba yo? ¿Cómo podría hacer esas decisiones tan estúpidas? ¿Qué pasó? Usted se despierta. Y usted se levanta de entre los muertos. Y usted ya no está totalmente languecido, enfermo, y no tiene la capacidad de levantarse. Finalmente usted se levantó, se puso de pie, tuvo energía, tuvo vigor. ¿Usted puede ver eso? Así es de que usted llega a ser vital, viviente y activo, o por lo menos está empezando a hacerlo. Por medio de este contacto, por medio de este tiempo rico con el Señor. Y todo esto, queridos, es para satisfacer la necesidad del Señor. Ya voy a continuar, no sé, aún no sé si voy a entrar a este bosquejo o no. No me importa el bosquejo, lo único que quiero es hablar de la carga del Señor. Usted sabe. Vamos a regresar de nuevo a la luz. Cuando estamos con el Señor de esta forma, de esta manera, ciertamente el Señor Dios, quien es amor, Dios es amor, nos atrae, nos magnetiza. Oh, atráeme, correremos tras de ti, claramente. Él nos constriñe, De otra forma, no iríamos ni siquiera a Él, ni siquiera pondríamos el tiempo para estar con Él. Si no fuera por sus bandas de amor, donde Él nos atrae a sí mismo, claramente eso, este amor está operando. Pero yo le voy a decir, junto con este amor hay algo más, es la luz, la luz. Él no solamente viene con amor, sino que también viene a nosotros seguidamente con su luz y como la luz para brillar sobre nosotros. Y esta luz hace muchas cosas, pero por el propósito de nuestra comunión voy a enfatizar ciertas cosas. Por eso hablé de Efesios 5. Este trabajo de la luz es exponer, examinar, es buscar, observar y luego es reprobar, convencer. Cada vez cuando la luz viene, esta luz divina viene, es Dios viniendo en su misericordia para hacer estas cosas. ¿Por qué? Porque nuestra condición no está a la par con Dios. Nuestra situación está debajo del estándar. Aún estamos en nuestra carne la mayoría del tiempo. Aún somos pecadores. Aún somos no justos, injustos. Tenemos muchos, muchos problemas del yo, de nuestro hombre natural, uno y otro, tantas cosas de una manera de transgresiones que hemos cometido. Hemos hecho lo equivocado, hemos hecho mal a Dios y a la gente a nuestro alrededor. Hemos dicho cosas no apropiadas, actitudes. Hemos tenido actitudes que no deberíamos tener. Oh, interior y exteriormente, aún somos así. Así es de que, porque aún somos un trabajo en proceso, cuando venimos al Señor, la luz viene. Oh, hermanos y hermanas, no le tengan miedo a la luz. No rechacen la luz. No se escondan de la luz. Oh, Señor Jesús. No es fácil. Oh, nos hace sentirnos un poco incómodos la luz. Cuando usted es expuesto o yo soy expuesto, es no placentero. La luz nos brilla, nos ilumina en todas las cosas que no están de acuerdo a Dios, que ofenden a su justicia. Y luego nos trae juicio, nos juzga, nos convence. Este venir de la luz es el espíritu brillando. El himno que cantamos esta mañana, espero que todos ustedes lo hagan, el himno de la semana. Es el himno 180, donde dice que el Señor ilumine todo nuestro ser. El hermano Witness Lee fue el que escribió este himno. Es un himno de experiencia. Oh, remueve todo lo que... Descúbreme, Señor, y alumbra mi interior para que yo pueda... discernir y no pueda ser engañado. Yo aún soy engañado por mí mismo. En un momento nos engañamos. No sabemos qué tan orgullosos somos, qué tan arrogantes, qué tan independientes somos. No sabemos cuán rebeldes y desobedientes somos concerniente a Dios. Oh, pensamos que estamos bastante bien, somos un buen hermano, una buena hermana, vamos a las reuniones, ayudamos a los demás. Pero poco sabemos que todas estas cosas están ahí porque no hay la intensidad de la luz. Hay cierta luz, sí, yo no diría que no hay luz, pero esa luz que está brillando y tiene que resultar que tratemos parcialmente. Es parcial, está débil. Así es de que necesitamos que cuando estamos con el Señor, mientras gemimos, mientras oramos, mientras conversamos, ahora que somos vitalizados en sus bosquejos por medio de tener un arrepentimiento pleno. ¿Cómo ser vitalizados? Número uno es pasar tiempo en comunión con Él. Y luego a hoy vamos a ir a lo más profundo. Cuando estamos con Él, ¿qué ocurre? ¿Cuál es la primer cosa que ocurre? Usted quizás dirá, la primer cosa es que disfruto al Señor. Sí, a veces siento, hermanos, que esa palabra disfrute ha sido mal usada. Quizás les voy a decir aún abusada. No es un disfrute. Es simplemente cierto sentir del que usted habla. Disfrute significa que usted realmente está participando de Cristo. Que usted realmente está recibiendo y absorbiendo y asimilándolo a Él. ¿Y cómo viene este Cristo a usted? Primeramente viene como la luz que alumbra. Y este es el caso. Voy a mencionar casos aquí. Aquí. De ningún orden en particular, pero vamos a empezar con el caso del Antiguo Testamento. Al final del libro de Job, yo no necesito entrar a eso. En el capítulo 41 de Job, dijo que ahora sus ojos lo habían visto. Antes lo había oído con sus oídos, pero ahora sus ojos lo han visto. Él era un hombre ciego, que no tenía luz, pero ahora sus ojos habían visto la luz. Y luego, ¿qué es lo que dijo? ¿Recuerda qué fue lo que dijo? Entonces, por eso me arrepiento en polvo y cenizas. Usted mira en automático e inmediato y una respuesta corta del hombre o del ser humano que realmente había mirado a Dios cara a cara. Solo había uno. Era un resultado solamente. Y ese era que te miras a ti mismo. Porque la luz brilla a ti y Dios te está iluminando. Esta luz divina te ilumina y está alcanzando todo aquello que no es santo, todo aquello que es oscuro, todo aquello que es pecaminoso en nosotros, y esa luz examina y reprueba todo, lo juzga y quiere aniquilarlo, matarlo. Estamos reuniéndonos con aquel que es santo, que no puede tolerar ninguna cosa pecaminosa, maligna e injusta. Cuando realmente miramos al Señor, perdón, interesantemente, y correspondemos a él, miramos cómo somos, nos vemos a nosotros mismos. Una persona que realmente ve a Dios es una persona que se ve realmente a sí misma. Todo lo que usted puede hacer cuando usted se mira como realmente es usted, usted se condena. Abhor, ¿qué es eso? Se rechaza a esa persona, aborrece a esa persona maligna. Usted se siente sucio, se siente lleno de orgullo. Es asqueroso en la luz del Señor. Usted se aborrece. Está sucio, no está limpio, está equivocado en tantas cosas, en todo tipo de cosas. Y lo único que puede hacer es nada, simplemente arrepentirse en polvo y cenizas. Ese es el caso de Job. Ahora, en el otro caso, es el libro de Salmos. Usted tiene que ir a todo el Salmo 51, donde es el Salmo de arrepentimiento del rey David después de él cometió ese mal trivial, que quebrantó tres cosas de los mandamientos en una sola vez. Fornicación, asesinato. Y ¿es avaricia?
Codicia.
Codicia, perdón. Codicia. En un solo acto cometió esas tres cosas. El rey David. La luz ciertamente vino a él y tuvo un salmo, el Salmo 51, un salmo de arrepentimiento. No es malo orar este salmo o usar a veces, de vez en cuando, este salmo para orar. Esas palabras que se sienten en el corazón, esas palabras genuinas que se derraman, donde hay remordimiento y arrepentimiento en este salmo. Esas preguntas a Dios, pidiéndole a Dios que nos lave y nos limpie. Ese deseo de ser justos. Señor, dame un espíritu justo. Restaura en mí el espíritu apropiado. Dice que este salmo no tiene fin, dijo alguna vez el hermano Lee. Creo que después de este salmo, David dijo, aleluya, está hecho, pero no creo. Él simplemente no escribió más salmos, pero yo creo que ese arrepentimiento continuó. Dios lo conoció. Y fue reprobado, fue enjuiciado. Este salmo es un ejemplo maravilloso de cuán profunda y detallada tiene que ser nuestra confesión. Otro caso en el Antiguo Testamento, Isaías, el profeta. En el capítulo 6, él estaba en el templo y miró al Señor Dios que cubría todo, sus vestiduras cubrían todo el templo. Y él miró esto, miró a Dios, miró al Señor y dijo, Cuando tú miras al Señor, dijo, oh Dios, estoy terminado, porque soy un hombre con labios sucios. Él fue escogido para ser un profeta, pero dijo que sus labios no estaban limpios. ¿Qué significa? ¿Cómo era que sus labios podrían hablar las palabras santas de Dios? Y estoy en medio de un pueblo de labios inmundos. Oh, estoy terminado. Ay de mí. Y estos son los sentimientos automáticos. Cuando tocas la luz, tú dices, ay de mí. En el Nuevo Testamento, voy a hablar de dos casos. El caso de Simón Pedro, donde el Señor fue a la orilla del mar y hizo un milagro de pescar muchos peces. Y en ese momento los ojos de Pedro fueron abiertos y dijo, apártate de mí. Oh, ¿cómo es que él diría, Señor, apártate de mí? Si no hubiera sido que él miró su extrema suciedad. ¿Qué tan sucio o no santo era él? Entonces le dijo al santo, apártate de mí, porque moriré. Moriré cuando me esté cara a cara con tu santidad. Soy lo opuesto de lo santo. Soy la corporificación de aquello que no es santo. Ese tipo de sentir. Y luego dijo, porque yo soy un hombre pecaminoso, Señor. ¿Te acuerdas de eso? Ese era Pedro. Porque soy un hombre pecaminoso, Señor. En otro tiempo, el Señor le dijo, sígueme. Y él dejó todo inmediatamente para seguir al Señor. Pero este llorar de Pedro revela su sensación interna y profunda. Cuando nosotros nos llega la luz de Dios, hermanos y hermanas, tendremos este sentir definitivamente. Soy un pecador. Soy un pecador. Eso es todo. Solamente eso. En todas las formas, en toda manera, soy un pecador. Con nosotros que tenemos ayuda de la Biblia, de la palabra, aún no solo soy un pecador, soy el pecado mismo. Usted mira, la confesión y el arrepentimiento no es algo en lo que usted va y pone palomita en las cajitas. No, es usted va y se reúne con la luz le llega a usted. Otra parábola, el Señor dio esta parábola también en el libro de Lucas, donde estaban los fariseos y el coleccionador de impuestos. Y el Señor habla del que coleccionaba los impuestos, recolector de impuestos. Él estaba tanto bajo la luz donde dice que él ni siquiera levantaba sus ojos al cielo, ni siquiera podía mirar el cielo, no tenía cara para mirar al cielo, y el cielo significa Dios. Él no merecía mirar al cielo. Él tenía miedo, un pecador tiene miedo mirar hacia el cielo, pero él se golpeaba el pecho y se condenaba a sí mismo, se condenaba su condición diciendo que Dios sea propicio a mí, el pecador, que sea la paz a mí, porque estoy millas de lejos de ti y no merezco, no te merezco. Necesito que alguien sea propicio a mí. Necesito que alguien haga paz en esta situación porque soy un pecador. El Señor Jesús. Ahora, estoy diciendo esta mañana, queridos hermanos y hermanas, este es el principio del arrepentimiento y la confesión, y esta es la luz viviente del Dios Santo que viene a nosotros. Dice en Proverbios que el espíritu del hombre es la lámpara del Señor. Que está brillando, alumbrando y exponiendo, examinando y buscando y enjuiciando todas las partes internas, hermanos y hermanas, cuando realmente estamos en espíritu con el Señor. Yo les digo, esa luz, esa es una luz como para cuando hay inundaciones, una luz de láser que va a entrar a todas las profundidades, a lugares donde usted se le había olvidado, va a entrar en hendiduras que usted ni siquiera sabía que existían. Quizás toque cosas de hace muchos años o cosas de esta mañana. Quizás toque cosas que ha tocado antes, que usted quizás pensó que ya había tratado con esa cosa, pero no está tratada plenamente. Quizás toque cosas que usted hizo en otro ángulo que usted nunca realizó, que estaban ahí. Toca cosas grandes y la mayoría del tiempo toca las cosas pequeñas. Eso es el Señor visitándolo a usted, hermanos y hermanas. Este no es Dios odiándolo. Este es Dios amándolo y salvándolo. Y la confesión y el arrepentimiento que vienen como resultado es automático y real y genuino. Y lo digo nuevamente, no es como ir y poner palomita en unas cajitas. No, el Señor es fiel para hacer esto. Y cuando nosotros confesamos nuestros pecados, nuestras cosas malas que hemos hecho, nuestra condición de esta forma, y si nosotros nos arrepentimos, nos tornamos a Él. No tengo el tiempo para entrar a esto, aún a este bosquejo. Entonces, me gustaría decirles ese versículo de primera de Juan. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de nuestra injusticia. yo les digo, ese perdón y ese limpiar es automático. No es porque usted dice perdóname, Señor, o límpiame, Señor, sino cuando usted mira la luz y usted dice amén a esa luz y a lo que esa luz toca. Usted no huye de esa luz ni da excusas. Usted no dice, oh sí, pero usted simplemente deja que esa luz ilumine, aunque le cause dolor, aunque le cause mucha vergüenza, aunque sea tan penoso. Usted simplemente dice, amén, Señor. Yo le digo, el perdón es automático y la limpieza es instantánea. Es simplemente a ese tiempo que usted encontrará la paz real dentro de usted. La paz del Señor y de su perdón, la paz que viene de ser hecho blanco como la nieve nuevamente, por su sangre. Hermanos y hermanas, estoy aquí no entrando a tantos puntos, pero estoy aquí describiendo una experiencia que yo creo que la mayoría de nosotros hemos tenido, pero no suficiente, probablemente no suficiente, no lo suficiente. Estos tiempos con el Señor que pasamos con Él, tenemos que envolver esto. Ahora, tengan cuidado, no se queden ahí sentados en blanco y a hacerse retrospectivas de ustedes mismos, buscar en su ser, examinarse a ustedes mismos. Aun si usted puede buscar cosas, eso no es la manera. Permita que la luz haga su trabajo. Permita que la luz preforme la cirugía necesaria. Deje que la luz haga el diagnóstico real y de la situación real. Hermanos y hermanas, estamos aquí porque estamos serios con el Señor a ser rehabilitados para llegar a la madurez, vitalizados y vivir una vida vencedora para llevar a cabo el propósito a hoy. Para edificar su cuerpo, para adornar la novia y traer su reino y todas estas cosas que son reales y queremos hacerlas. Pero la primer cosa es que tenemos que ser las personas apropiadas. ¿Quiénes son las personas apropiadas? Las personas vitales. ¿Y quiénes son las personas vitales? Aquellas que están bien con Dios, aquellos que han sido perdonados, aquellos que han sido limpiados, aquellos que viven en un estado de absorber al Señor, recibiendo al Señor, y por eso están siendo uno con el Señor, y también aquellos que están bajo los siete espíritus que alumbran y queman para hacerlos vivos, para hacerlos calientes, para hacerlos vivientes, para que ellos hagan algo por el Señor y sus intereses. Estos recibirán la recompensa del Señor en la siguiente era. Tarde que temprano, la luz expondrá a cada hombre y traerá juicio sobre cada hombre. Pero a mí me gustaría ser enjuiciado ahora por él. La manera para que hagamos esto es mantener nuestras oraciones de arrepentimiento y confesiones continuamente. No es una cosa de una sola vez. Claro, sí, alguno de nosotros quizás sí necesitamos, porque ya tenemos un montón, una montaña de cosas que nos han están enfermados, no estamos llenos de toxinas espirituales y nunca nos hemos deshecho de todas estas toxinas y siempre tenemos estos síntomas de enfermedad, de debilidad. No podemos ser no podemos ser fuertes, no tenemos el vigor, no tenemos la manera de vivir esta vida de vencedores, de cristianos vencedores en el servicio para el Señor. Necesitamos pasar tiempo más profundo con el Señor, más largo, una hora, quizás más, y múltiples veces. Ahora digo todas estas cosas, hermanos y hermanas, no es para que vayan y se escudriñen subjetivamente, porque sí, a veces eso ocurre. No se alarme, no se asuste. Usted y yo estamos en las manos de amor. La mano que trata con nosotros es la mano que también nos ama. El padre solo disciplina a los hijos que ama, que no son bastardos. Queridos, yo creo que ni siquiera entré al bosquejo, usted mira, pero yo creo que esto es bueno, esto está mucho mejor. Nuevamente los animo a practicar como continuación más profunda de donde han empezado, para que permanezcan con el Señor personalmente. Tome el tiempo esta semana. Continúe apartando tiempos para el Señor esta semana, para este tipo de tratar con el Señor. Yo creo que es mejor que pare aquí. Amén.